Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9:08 en Canarias. A esta hora comienza en la audiencia de Teruel el juicio a Igor el Ruso por el triple crimen de Andorra en diciembre del 2017. Se llama Norbert Feher, nacionalidad serbia, conocimientos militares, que mató a un ganadero y a dos guardias civiles. Era uno de los criminales más buscados de Europa. Después de una persecución de varios días, le detuvieron. Ahora se enfrenta a una posible condena a prisión permanente revisable. La inmigración irregular, alimentada por las mafias, deja otro drama. Cuatro inmigrantes han fallecido al naufragar una patera de 120 millas náuticas al sur de la Isla del Hierro, en Canarias. De la pandemia, datos del fin de semana son provisionales, los conoceremos esta tarde. Llega cargamento de vacunas, tanto Pfizer como Janssen, y esta mañana se presenta un estudio sobre la situación de los autónomos. 470.000 están cobrando el cese de actividad, y lo que es peor, el 41% de ellos se va a dar de baja una vez deje de percibir la prestación. Y en la bolsa, ¿cómo se ha abierto esta mañana? Fernando, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa abre con algunas dudas. El índice IBEX 35 baja un 0,4% hasta 8.540 puntos. A pesar de este paso atrás, y según los analistas, el fondo del mercado no es malo. Crece la esperanza de que las vacunaciones y los multimillonarios programas de estímulo impulsen el consumo y la actividad económica. En las últimas horas, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo han dejado claro que no van a tener prisa a la hora de retirar sus estímulos. Van a esperar hasta que se constate suficientemente la solidez de la recuperación. Wall Street, de hecho, continúa en máximos históricos. Esta semana comienza una nueva temporada de presentación de resultados en Estados Unidos. Los bancos son los que van a abrir el fuego este miércoles. Los analistas esperan un aumento medio del beneficio por acción superior al 20%. También la bolsa de Frankfurt se mueve en niveles nunca antes vistos. Y dentro de casa, el índice IBEX 35 no está muy lejos de sus máximos de este año, pero todavía sí que está lejos de los 16.000 puntos que tocó en el ejercicio 2007. En los demás mercados destaca hoy de nuevo el Bitcoin, que vuelve a entrar en ebullición y supera de largo los 60.000 dólares. Roza de nuevo sus máximos históricos.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, les presento a María Jesús Lamas. Lamas Díaz. Es directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Es doctora en farmacia, es especialista en farmacia clínica oncológica, investigadora en diversas instituciones. Y saben ustedes, la Agencia del Medicamento era uno de esos organismos que hasta ahora vivía ajena a la tiranía mediática, a la actualidad pura y dura. Y bueno, en pocos meses hemos pasado a tener una familiaridad con la Agencia Española Europea del Medicamento, asimismo, que es la suma de todas las agencias en Europa, que es que sabemos hasta el mecanismo, bueno, sabemos, en fin, creemos saber el proceso de aprobar una vacuna, incluso no sabemos hasta las siglas en inglés. Bueno, eso lo ha conseguido la pandemia. Es María Jesús Lamas, como les digo. Doña María Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Muy bien.
Bueno, usted estos días, yo me imagino que tanto a nivel particular, personal, familiar incluso, como profesional, se ha pasado el tiempo diciendo una frase que más o menos creo ha podido ser el balance beneficio-riesgo de una vacuna sigue siendo positivo. ¿Eso es así?
Así es, efectivamente, sí. Lo he tenido que repetir de forma oficial y también personal y en entornos reducidos porque soy consciente de la preocupación la percibo también en mi entorno personal, la preocupación que los distintos posicionamientos de las vacunas pueden originar. Pero también creo que tienen una explicación y intentamos hacer el esfuerzo desde la agencia de explicar ambas situaciones, que el balance beneficio-riesgo es favorable y que incluso así puede posicionarse en aquellos grupos donde el beneficio es mayor y el riesgo es menor.
¿Qué ha sentido cuando ha visto las cifras de las últimas horas, personas que no han comparecido en su cita en la vacunación, en algunas poblaciones hasta la mitad?
Pues eso me preocupa mucho y es algo que creo que con buena comunicación podría evitarse o corregirse. Y no siempre es fácil tampoco colocar bien los mensajes cuando hay tanta expectativa sobre todo lo que las noticias alrededor de las vacunas y naturalmente es comprensible tanta reacción mediática. Como usted decía en la presentación de la entrevista, pues hasta ahora la agencia había quedado libre de la tormenta mediática, pero ya no lo está. Y en el medio de todas las voces, la agencia a veces es una más, pero nos gustaría que fuera una cualificada. Y en este sentido, trasladar a todas estas personas que tienen dudas sobre la vacunación, que la vacuna tiene un beneficio-riesgo favorable, que el riesgo de tener una enfermedad COVID y las consecuencias del COVID en la población que está siendo vacunada es mucho mayor, pero mucho mayor que el riesgo que pudo suponer cualquiera de las tres vacunas que se están utilizando, y que lo mejor que se puede hacer para intentar volver a la normalidad lo antes posible es vacunarse.
Claro, pero usted entiende humanamente al que manifiesta dudas acerca de la conveniencia o no de aplicarse la vacuna AstraZeneca.
Sí, sí, lo comprendo porque además me lo trasladan. No vivimos en una burbuja de reguladores. Tenemos contacto con el personal lego y no relacionado con el medicamento o incluso los relacionados con el medicamento entre profesionales sanitarios. También he visto esta preocupación. Creo que esto se puede explicar bien y es lo que tenemos que hacer todos, que tenemos alguna responsabilidad en comunicación, tanto técnicos del medicamento como, como ustedes, responsables de comunicación pública. La vacuna tiene un beneficio-riesgo favorable y esto quiere decir que los beneficios son muchísimo mayores a los riesgos que puede suponer. Las agencias autorizan medicamentos cuando dan ese dictamen y una vez que se ha autorizado el medicamento, en la vida normal, el medicamento se posiciona. Esto quiere decir, vamos a pensar en un medicamento normal que no fuera una vacuna. En una prescripción individualizada, un médico frente a su paciente puede decidir, pues no sé, para el dolor de una artrosis de cadera, pues seguramente no va a elegir la misma analgesia si el paciente tiene 85 años que si tiene 45 o 50, porque no se van a tolerar por igual o no van a tener la misma tolerancia, no se van a la misma seguridad, pues antiinflamatorios en personas de 85 años que en personas de 50, estando autorizados para todas las edades. Con las vacunas ocurre lo mismo, pero esa decisión individualizada no la hace el médico sobre el paciente, sino los servicios de salud pública y sobre los grupos de población. ¿Esto quiere decir que la vacuna no es segura? No, la vacuna tiene suficiente eficacia y seguridad para que se pueda seguir utilizando, y no hay evidencias de riesgo en su seguridad suficientemente potentes como para limitar su uso. Si así lo hubiera, habría una contraindicación. No la hay. Ahora bien, los servicios de salud pública pueden decir si el beneficio mayor se obtiene en las personas mayores, que son las que más sufren la consecuencia de la enfermedad COVID, y además se ha visto menor riesgo en personas por encima de 60 años, aunque esto no sea un factor de riesgo identificado y claro, pues priorizan esa vacunación. Una cosa que yo creo que es muy, muy ilustradora, si solo tuviéramos la vacuna de AstraZeneca, nadie se estaría preguntando dónde hay que colocarla. Estaríamos vacunando a toda la población con la vacuna de AstraZeneca. Uh-huh. El hecho de que podamos, o que los servicios de salud pública estén pensando dónde la pueden colocar y en qué grupos de población se obtiene un mayor beneficio, es porque disponemos de otras alternativas y porque la estrategia de vacunación, como es progresiva, pues empieza por los que más lo necesitan, que son los mayores, y cuando lleguen a los más jóvenes, pues veremos cuál deciden utilizar y con cuál nos quieren vacunar, pero pueden permitírselo. Digamos que este posicionamiento se debe, entre otras cosas, a que tienen la oportunidad para hacerlo.
¿Y por qué esta diferencia de criterio en Europa? Por ejemplo, el Reino Unido no se la pone a menores de 30. Alemania solo a mayores de 60. Francia a mayores de 55. España entre 60 y 69. ¿La diferencia de esas horquillas a qué se debe? ¿Quién acierta más, según su criterio?
Bueno, yo creo que este posicionamiento del que le hablaba tiene que hacerse en cada país dependiendo de las circunstancias que pudieran tener, su situación epidemiológica, la disponibilidad de otras vacunas o su estrategia nacional de vacunación. Tampoco esto justifica las diferencias, porque lo cierto es que las estrategias de vacunación son, salvo la del Reino Unido, el resto son muy parecidas todas en la Unión Europea, y la disponibilidad de vacunas también es bastante parecida. Así que a veces son diferencias de criterio, pues no sé, yo querría pensar que casi cosméticas. La diferencia entre mayores de 55 o mayores de 60 no debería ser relevante. En España lo que entiendo, tanto como van por etapas, avanzando en la estrategia, más que de 60 a 69 yo diría que están de 60 a 69 ascendiendo, digamos, en la edad con AstraZeneca y de 80 hacia abajo descendiendo en la edad con mRNA, tanto con Pfizer como con Moderna. De manera que ambas vacunas se van a encontrar en algún momento, pero la velocidad de descenso, de avance en la estrategia con las vacunas de mRNA es más rápida, porque hay más disponibilidad fundamentalmente y porque además estos grupos de edad son menos numerosos que los más jóvenes. En el Reino Unido, hablaba antes de que este posicionamiento se debe a que hay una oportunidad para poder posicionarlo. El Reino Unido es muy dependiente de la vacuna de AstraZeneca. Han basado casi toda su estrategia en la disponibilidad de esta vacuna. Así que la oportunidad para poder utilizar otra en otros grupos de edad es menor. Así han sido más estrictos y lo que han hecho ha sido ver el número de casos de estos eventos tromboembólicos raros que cursan con trombocitopenia y que en algunos casos son fatales, y donde claramente no compensaba el riesgo eran los menores de 30 años, porque también son los que menos acusan la gravedad de la enfermedad COVID, y lo han limitado ahí. No sé lo que hubieran hecho si dispusieran de más vacunas de otras plataformas, pues igual lo hubieran colocado de otra manera.
¿Qué le parece el uso combinado de dos vacunas? Algunos dicen, bueno, el que tiene una dosis de AstraZeneca, a lo mejor le ponemos la segunda de Pfizer o de Moderna. ¿Eso aumenta la eficacia?
Es una muy buena pregunta, y como todas las preguntas en ciencia, necesitan una investigación a propósito que la responda de manera sólida y reproducible. Eso es el método científico. Y ¿qué antecedentes hay para pensar que esto pudiera ser verdad? Pues que ya en otras vacunas se han utilizado como primo vacunación una plataforma y como booster, os recuerdo, años después, una plataforma distinta. Y esto, en principio, no debería implicar menos eficacia y quedaría por ver si también tiene la misma seguridad que revacunar con la misma vacuna. Ahora, desde luego, no lo haría sin un ensayo clínico del tipo que sea, más o menos intervencionista, más pragmático o menos, donde se demuestre que la segunda vacuna con otra plataforma distinta, en este caso mRNA después de un adenovirus, es eficaz y segura.
Otro asunto, la vacuna rusa Sputnik, ahora la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, está accediendo a la información técnica que hasta ahora los rusos, la verdad, no eran demasiado pródigos en ofrecerla, a los ensayos clínicos de Sputnik. ¿Cree usted que la luz verde por parte del gobierno ruso y la investigación, ese tipo de investigación, va a dar como resultado que acabe siendo incorporada a las vacunas de la Unión Europea?
Pues es una pregunta compleja. Si le contesto únicamente con mi perspectiva de reguladora y de agencia, le diré que como cualquier otra vacuna, en cuanto sometan a evaluación en la agencia toda la información y se cierren las visitas de inspección que están pendientes, lo cual es algo absolutamente normal y rutinario. Es una planta que no ha fabricado hasta ahora ningún medicamento aprobado en Europa, lo cual quiere decir que no se ha sometido a los estándares regulatorios, que son los que dan seguridad a la ciudadanía europea. en cuanto, por tanto, se puede hacer la inspección a la planta, inspección de los ensayos clínicos, lo cual también es normal y rutinario en la evaluación de un medicamento, que es la primera vez que se evalúa de estos desarrolladores y aporten la documentación que todavía no han aportado, pues se puede dictaminar y autorizar y, por tanto, comprar. Y aquí podría acabar mi respuesta. En todo caso, tampoco soy ajena a todo lo que está generando en torno a esta vacuna y me sorprende que en Rusia la tasa de vacunación que comunican es muy baja y siendo productores de una vacuna con una publicación en Lancet con una eficacia muy alta, que son los datos que tenemos, necesitamos los ensayos clínicos, toda la documentación, no únicamente la que se ha publicado, pero con una eficacia tan alta, pues parece sorprendente que su país nos esté utilizando de forma más masiva, la verdad.
Uh-huh. Algo parecido pasaría con los chinos, ¿no? Bueno, los propios pues sí. Chinos han reconocido que su eficacia ronda el
30%. Sí, así es.
Claro. La nueva estrategia, muchas primeras dosis. Por ejemplo, yo, claro, tengo que confiar que me va a seguir llegando un cargamento de vacunas, porque en un principio lo que se hacía era, yo pongo primeras dosis, pero no pongo demasiadas por si no me llegan más, y las que me quedan las pongo como segunda dosis para tener inmunizada gente. ¿Le convence la estrategia de poner muchas primeras dosis? Por ejemplo, Francia lo está haciendo, para llegar al máximo de población lo antes posible.
En general, nosotros en la agencia siempre vamos a recomendar que el uso de los medicamentos se haga de la manera más parecida posible a lo de los ensayos clínicos. Si queremos obtener los resultados que se han demostrado en los ensayos en cuanto a eficacia y seguridad, la forma en que se usa en la vida real debe parecerse lo máximo posible a las condiciones del ensayo clínico. Ahora bien, esto no son condiciones reales, entonces entiendo que se exploren otras posibilidades, porque es una pandemia global con alcances y consecuencias mucho más allá que la enfermedad individual y la salud pública empapa toda la organización social en este momento con importantes connotaciones económicas y sociales que a medio y largo plazo también va a tener costes en salud. Así que entiendo que se exploren todas esas posibilidades. Si no se puede comprobar cuál es la eficacia y la duración de la protección que produce la primera dosis en un ensayo clínico, porque los ensayos clínicos tienen una duración limitada, esto hay que comprobarlo en vida real, en ensayos o estudios de efectividad. Y los estudios de efectividad británicos están basados más en la primera dosis de AstraZeneca. Y las vacunas basadas en adenovirus tienen una duración de esta primera dosis más larga que las vacunas basadas en mRNA. De hecho, la de Janssen, que se recibirá esta semana en nuestro país, todo su desarrollo se ha hecho sobre una dosis. Existe un ensayo que continúa ahora con dos dosis, pero la autorización se ha concedido sobre una. Entonces, no podemos extrapolar que los datos de eficacia con una dosis conseguida con AstraZeneca se puedan conseguir también con una única dosis de Pfizer y Moderna. En esto soy cautelosa. De nuevo, volvamos a la oportunidad, como decíamos, con el posicionamiento de las vacunas una vez que salen de la agencia. Cojamos modelos matemáticos, y yo creo que en esto trabajan los servicios de salud pública y la ponencia de vacunas, qué protección parcial concede una dosis y cuál es el esquema de llegada de las siguientes vacunas. Y veamos si así compensa o no, cuándo es más rápido y cuántas vidas se salvan de una manera u otra.
Una más por mi parte, antes de darle paso a mis colegas. ¿Hay una agenda prevista de aprobación de vacunas nuevas? Por ejemplo, CureVac, que creo que es la alemana, sí. Novavax, incluso las españolas que estarían cerca de concluir estudios clínicos.
Sí, sí, la EMA manejamos un calendario de evaluación y de eventual autorización. CureVac es una vacuna muy interesante porque se fabrica en Alemania de principio a fin, desde la idea original, en grupo alemán, y después también las plantas de producción que están creciendo por Europa. Y además tiene una estrategia muy interesante de adaptación inmediata a cualquier variante, y proponen que en el plazo muy corto de 3 meses, si se identificara una variante de interés contra la que hay que desarrollar una vacuna nueva, podrían estar vacunando a personas con esa variante nueva. Es una vacuna muy interesante que está dentro del catálogo de vacunas europeas. El ensayo clínico va un poco retrasado sobre la previsión inicial y las estimaciones son que a finales de junio, que en el mes de junio pudiera llegar a autorización. También está en evaluación Novavax, que se está fabricando en España, en el grupo gallego Cendal. La evaluación de, bueno, los ensayos clínicos van sobre la marcha, no se prevén retrasos, pero su despliegue de la producción en Europa pues está siendo un poco más complicada. Va muy bien la planta de España, la verdad, francamente bien, con unos rendimientos muy altos, pero no tienen una capacidad tan grande como para abastecer todo el mercado europeo. Y, de hecho, esto es lo que pues está, me imagino, que retrasando un poco la firma del contrato y necesitan de más plantas. Una cosa que parecía que se nos había olvidado es que fabricar vacunas es muy difícil. Desarrollarlas y que tengan éxito es muy difícil. Y fabricarlas y escalarlas al nivel que se necesita para cubrir a toda la población también. Está lleno de dificultades y de variabilidad en el proceso. Pero fue tan exitosa la autorización de las dos primeras en diciembre, las dos primeras basadas en mRNA, y el despliegue de producción en Estados Unidos, por ejemplo, de las dos americanas, ha sido también tan exitoso que nos ha hecho pensar que esto era muy fácil y que en 6 meses o en 1 año se podía tener vacunas eficaces y seguras y con una producción masiva. Pero este camino está lleno de dificultades.
Paco, o Antonio, o Ignacio.
Sí. Sí, a mí me gustaría preguntar a nuestra invitada, hacerle dos preguntas. Por un lado, muchas veces las autoridades sanitarias se le llenan la boca diciendo que hay que confiar en los organismos independientes, en los organismos científicos, entendamos por ellos la Agencia de Medicamento pues, española, europea y demás, pero luego cuando esas instituciones, esas agencias toman decisiones, luego las interpretaciones que hacen las autoridades sanitarias muchas veces son contradictorias con la propia resolución de esas agencias. Estoy pensando, por ejemplo, en España, que hemos variado después de hemos suspendido la aplicación de AstraZeneca durante un tiempo, luego hemos variado los tramos de edad, luego se ha tomado una decisión, a mi juicio, bastante sorprendente, que al personal esencial al que se le aplicó la primera dosis, pues se le ha dejado en una zona de limbo, con lo cual, pues evidentemente, favorece la confusión y la información que le llega al ciudadano, pues es de perplejidad, porque si, digamos, los responsables bien en la toma de decisiones o bien en la ejecución de esas decisiones no se ponen de acuerdo y dan esa recital de contradicciones, pues entiendo un poco la perplejidad. No sé lo que opina al respecto. Y en segundo lugar, con respecto, aunque ha apuntado en la última respuesta algo de esto, llama la atención, por ejemplo, que muchas de esas vacunas tienen un problema de producción que se podían producir en terceros países. Por ejemplo, pues España tiene una acreditada industria farmacéutica y que podía fabricar alguna de esas vacunas y, por tanto, favorecer la vacunación. ¿Cuál es la dificultad, digamos, grave de esa circunstancia? ¿Son de patentes, de secretismo de los laboratorios que son los que han llegado a la fabricación o a la, digamos, han averiguado un poco esa investigación?
Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. Le voy a poner un ejemplo que yo creo que ilustra la dificultad de hacer la transferencia tecnológica de vacunas, porque realmente fabricar vacunas no tiene la misma complejidad que fabricar un medicamento de síntesis química. Es muchísimo más complejo. Y todo aquello que pase por cultivos celulares y por expresión proteica está sujeto a una variabilidad en los procesos enorme. El mismo procedimiento teórico aplicado en una planta o en otra puede tener rendimientos pues del doble, como así ocurre con algunos de los que tenemos, que alguna planta produzca justo el doble. Y como le decía, le voy a poner un ejemplo. Algunas de las compañías españolas que están participando en la fabricación de la vacuna, pues en el caso de Regiofree o de Rovi, participan en la fase final de la fabricación, la de envasado y acondicionado, que no se imaginen que es una cosa tan sencilla como rellenar viales. En esto es un proceso igualmente complejo, pero mucho menos claro que la fabricación del granel, digamos, de la sustancia activa. Bien, pues poner a punto una planta experta como las que tienen ellos, bien preparado, bien con técnicos muy formados, con la agencia de la mano, pues no lleva menos de 6 o 9 meses. Así que hacer la transferencia tecnológica de todo el proceso, desde el principio, desde la fabricación de la sustancia activa, lleva mucho tiempo.
¿Y por qué en Estados Unidos se han acortado ese proceso, ese tiempo?
Bueno, en Estados Unidos empieza mucho antes esta preparación. En Estados Unidos tienen algunas diferencias muy importantes con Europa que creo que explican por qué tienen una velocidad más acelerada. Llevan muchos años con el Instituto Barda invirtiendo en fabricación de vacunas, en concreto, por ejemplo, para ébola. En el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, de Janssen en Europa, la plataforma que se ha utilizado es la misma que se había utilizado para la vacuna de ébola. Y Estados Unidos llevaba muchos años financiándolo a través de este Instituto Barda, un instituto que no existe en equivalente en Europa. Este instituto también tuvo la capacidad, porque así estaba dentro de sus competencias, de financiar a estas compañías para que aumentaran su capacidad de producción de una manera directa, mientras que en Europa esto se ha hecho mediante compra anticipada, adelantando pues cientos de millones de euros que podían utilizarse para incrementar su producción, pero esa herramienta no existía. Y también disponen de una herramienta legislativa que en Europa no hay, la Defense Production Act, que estaba pensada pues más bien para situaciones bélicas, donde todo aquello, aquella producción en suelo americano que tuviera impacto en la seguridad nacional, pues estaba sometido a la intervención del gobierno. Y esto pues ha permitido que toda la fabricación del país se dedicara hacia el país y controles en la importación y exportación. Europa no tenía esta herramienta legislativa. De hecho, el reglamento reciente que se ha puesto sobre el control de la exportación, con sus polémicas también que le han rodeado, depende del control que pueda hacer cada Estado miembro, y lo que hace la Comisión en realidad es la coordinación de estos controles. Así que digamos que tenían unas condiciones que le resultaron muy favorables. Sin embargo, Europa es el mayor productor de vacunas, produce más vacunas de Europa que Estados Unidos. De aquí sacaremos alguna lección, espero, para la próxima crisis sanitaria que tengamos.
Tengo un minuto entre pregunta y respuesta, Antonio.
Sí, yo quería preguntarle por las vacunas que vienen. Hay vacunas que no se pone para toda la vida y otras que hay que renovar, como la de la gripe, ¿no? Entonces, en este sentido, quería preguntarle esas vacunas que van a ser, según dicen, muy efectivas y que van a estar actualizadas. Primero, ¿en qué fase están de investigación? Y si se está haciendo algo ya por parte de la Unión Europea para tener esa previsión de vacunas e incorporarlas quizá a un hábito de salud de los ciudadanos.
Sí, a las dos preguntas, sí. Se está trabajando, las compañías que más experiencia tienen en esta vacuna ya están haciendo ensayos con variaciones adaptadas a las variantes de interés. En las agencias estamos trabajando también en las condiciones regulatorias que aceleren la llegada de estas variantes de interés. No será necesario hacer ensayos clínicos masivos de decenas de miles de personas. Se harán pues otra modalidad de ensayos, inmunobridging se llaman. Bien, una modalidad de ensayos más corto que permite disponer de la vacuna antes. Y la estrategia europea de catálogo común también está trabajando en esta posibilidad, en ver qué vamos a hacer en el 2022 y cómo las compañías con las que se han cerrado contratos o con las que se está estudiando contratos adicionales contemplen la posibilidad de las vacunas clásicas, que seguirán confiriendo una protección, una reactividad cruzada, seguro, con las variantes nuevas que puedan aparecer, pero también vacunas nuevas hechas a propósito contra las variantes.
¿Estarán algún día todas las vacunas en el mercado normal y corriente? ¿Podré ir
en las farmacias?
¿En una farmacia o a una clínica de una cadena concreta a vacunarme?
Pues entiendo que sí, pero me imagino que tendrá que llegar ese momento en que el mercado tenga unos flujos normalizados de oferta-demanda, que de momento no tiene. Uh-huh. Y claro, debe faltar mucho para esto, porque hay que atender también la demanda de las otras regiones del mundo que no son productoras de vacunas y que por ese motivo van más retrasados. Y por dos motivos. Hay uno evidente de solidaridad y humanidad, pero también por el propio interés del control mundial de la pandemia, porque si no se controla en todas partes, siempre estaremos todos en riesgo.
Ah, qué interesante es escucharla, doctora Lamas, qué interesante. Se lo agradezco mucho. María Jesús Lamas Díaz, directora de la Agencia Española del Medicamento. Muy buenos días y gracias.
Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de tratar de de poner luz y tranquilidad a la gente que tiene que vacunarse.
Eso gracias. Es, gracias. Banco Sabadell, ¿qué me cuenta?
Pues mira, es muy interesante lo que habéis hablado, lo que hemos escuchado, pero también muy interesante planificar las finanzas personales teniendo en cuenta los beneficios fiscales que son claves para ahorrar. Diana Ferrer, doctora y profesora en EXADE, destaca que cualquier momento es bueno para planificarnos y tomar medidas para aprovechar al máximo las ventajas fiscales y evitar sorpresas al hacer la declaración. Esta y otras claves útiles para gestionar tus proyectos de futuro las puedes descubrir en el podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido, disponible en las principales plataformas de podcasting y en estardondeestes.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué les parece ahora escuchar la imagen del día que ya nos trae Luis del Val? Buenos días, Luis.
Buenos lunes, Carlos. Una niña de 10 años escribe un trabajo de fin de curso y al final dibuja una bandera española y pone estas dos palabras: ¡Viva España! La profesora, al ver el trabajo, presa de la cólera, agrede a la niña, destroza su trabajo delante de toda la clase y la expulsa al pasillo. Según el parte médico, la alumna presenta lesiones en la zona lumbar y en un dedo. Y según el informe psicológico, la niña, a raíz de estos hechos, presenta ansiedad, labilidad emocional, sentimiento de indefensión e impotencia, de hostilidad, de rabia, trastornos del sueño y dolor emocional, entre otras secuelas. ¿Y esto dónde ha ocurrido? ¿En Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, en China? No vayamos tan lejos. Esto ha ocurrido en Tarrasa, en el colegio Fondalba, y lo ha contado Esther Armora en ABC. Eso lo leí anteayer, pero hoy también en el diario ABC, la misma Esther Armora cuenta la persecución llevada a cabo contra el profesor de historia del Instituto Joan Boscà, don Francisco Olla. Asambleas de los alumnos presididas por los dirigentes del centro. Pancartas en el exterior y en el interior contra el profesor permitidas por la dirección. Expediente de la Generalitat, visitas inesperadas de la inspección y todo el mostrario del totalitarismo secesionista con barniz legal. Estos alumnos del instituto ya no tienen 10 años como la niña de Tarrasa y ya han aprendido el camino de la verdad. Ya saben que la bandera de España es la representación del mal, que hay que aborrecerla y que al profesor de historia que niegue las mentiras y falsedades sobre la nación catalana se le debe perseguir. Recuerden a los pobres hijos de los guardias civiles que asistían a la escuela catalana y a quienes los profesores les preguntaron si no se sentían avergonzados del trabajo de sus padres. El totalitarismo en Cataluña no es un caso aislado ni una tendencia, es una realidad diaria, una coerción constante, una obsesión que llega al delito sin ninguna repugnancia. Y en su miseria ética y moral, en su falta de escrúpulos, les da igual martirizar a una niña de 10 años que convertir en fanáticos a unos chicos de 15 o 16. Ya lo dijo la ministra Celá, los hijos no son de los padres. En Cataluña son propiedad de los secesionistas, los que sostienen con altos intereses al gobierno de Sánchez.
Bueno, hay un gran protagonista en los escaparates de las zapaterías españolas, es Flucho.
Vaya que sí, lo de Fluchos cada temporada es pura novedad, originalidad, tendencia. Y esta primavera-verano la marca de Arnedo en La Rioja pues apuesta por el momento fresco, vital, sorprendente. Oye, porque cada momento es único y requiere de un calzado adecuado, de vestir casual, deportivo, muy ligero y, por supuesto, absolutamente cómodo, como los Pegaso Creta Oceano, para ti, señor mío, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
El
cuerpo presente.
Ya. Además es que te estoy viendo, hacía tiempo que no te veía.
Correcto, exacto. Está usted muy bien. Perfecto estado de revista.
A la edad que tengo. Es bueno que te han dicho entre pinceladas y audiencia.
Oye, déjame que haga una pequeña pincelada del viaje a África de Pedro Sánchez.
Sí.
Insuficientemente glosado. Dos apuntes que me han dejado maravillado. Uno, ¿has visto que fue a visitar un colegio salesiano allí mientras aquí ataca a la escuela concertada? Y dos, se ha ido a promover el español al Instituto Cervantes en Dakar, mientras aquí casi lo prohíbes en Cataluña. Así que ya saben, papis y niños, si queréis educación religiosa y en español, a matricularse en Luanda. Me parece a mí. Bueno, mira, Herrera, si te parece, empezamos hoy con los oyentes, con dos mensajes de una misma persona que me han parecido impactantes. Es la España real, la que está buscando cómo salvarse del virus y cómo encontrar trabajo. Vamos a escuchar, para empezar, a Nuria desde Sabadell, que está desesperada porque, fíjate, Herrera, es que no pueden ya ni apuntarse al IMEM.
Buenos días, Carlos Herrera. Quisiera poner una queja porque ya no sé cómo hacerlo. Necesito pedir cita previa a la INEM. Llevo 2 semanas intentándolo, ni por teléfono, ni por web, ni por nada. Es una vergüenza este gobierno lo que está haciendo con la gente desempleada.
Se le saltaban las lágrimas a Nuria de Sabadell, que la verdad es que es una voz que representa a muchos oyentes y muchos ciudadanos que nos envían mensajes similares. Vamos a escucharla otro poquito.
Yo estoy bastante desesperada porque necesito la ayuda de 400 euros que nos dan para sobrevivir como podamos. Y no hay manera, Carlos, no hay manera. Y se preocupan de gilipolleces en lugar de preocuparse de la gente que estamos sin nada. Siento llamar así, pero es que estoy bastante desesperada. Gracias y buenos días.
Lo hemos dejado entero, incluyendo esa palabrita que suena algo mal, pero me parece, Herrera, que representa bien lo mal que lo está pasando la España real, mientras muchas veces las agendas políticas van por otros lados. Bueno, pues si te parece, avanzamos. AstraZeneca y la vacunación, el gran lío de cada día. Escuchamos a Santiago de Madrid, a Mercedes de Barcelona y a Belén desde Castilla y León.
Da todos por hecho que el gobierno no va a hacer nada, por evitar la campaña de mala imagen de AstraZeneca. Así tienen a quien echarle la culpa. No hemos llegado al 70% de vacunación en agosto porque es que la gente no ha querido vacunarse. Nosotros no tenemos nada que ver, ¿eh?
Por manera que nos pongamos la AstraZeneca sería que delante de la cámara se la pusieran a la mujer de Sánchez, si es que no se la han puesto ya como colaboradora de alguna ONG africana o estas cosas que se supone que ella hace. Pero bueno, es una idea. No vayamos a pensar que ya está vacunada, No, jamás pensaría semejante cosa.
¿Por qué si la vacuna AstraZeneca es tan segura y tiene más beneficios que contraindicaciones, por qué no se vacunan a los que ya no se les da la segunda dosis, a los que han recibido la primera, en vez de experimentar con los de 60-69 años? Gracias.
La verdad es que es muy oportuna esa pregunta, ¿verdad?
Sí que lo es.
Claro, es que lo que oímos es el fruto de la confusión que ha sembrado el propio gobierno, ¿eh? Primero, más de 55 años, menos de 55 años, entre 55 y 60. Mujeres, ahora no las mujeres, ahora los mayores de 60. ¿Esto qué es? Claro, entonces la gente... Es que, y bueno, luego los que están efectivamente en el limbo, que se han puesto primera dosis y ahora dicen, no, tu franja de edad ya no recibe más dosis. Oiga, pero esto que, vamos a ver, yo que empecé el programa diciendo, yo me pongo, si es menester, hasta de hacendado, es decir, a mí me parece que la vacuna es una esperanza y que en el más negativo de los casos puede que no me alcance una protección completa, pero desde luego me da bastante garantía de que si agarro el COVID no voy a acabar en la UCI. Que ya es bastante. Ahora bien, confieso, y lo pensaba también cuando oía a la directora de la Agencia del Medicamento, que ha hecho una exposición fantástica.
Muy interesante.
Confieso que me da un resquemor. Y es que la última vez que acepté, por responsabilidad profesional, transmitir una información que me creía, además, fuera del gobierno, diciendo que el COVID no tenía peligro. Y esto, a mí me engañan una vez, pero ya dos me cuesta trabajo.
Bueno, habrá
entonces,
que creer a la
me queda
ciencia.
Ese resquemor, lo admito, me queda ese resquemor cuando digo y cuando acepto que los beneficios que la vacuna no tiene un riesgo inframínimo.
Bueno, pero de todas maneras, lo dice Herrera desde casi el principio de los tiempos, hay que fiarse de la ciencia. y los especialistas en esto son bastante claros. Dejadme, que tenemos muy poco tiempo, que avancemos y nos vayamos a Madrid. También es la polémica nuestra de cada día. Vamos a escuchar sobre cómo lo ven esta participación de Sánchez en la campaña y cómo queda la cosa a Pepi desde Andalucía, a Jorge de Colmenar, que también tiene un palito para Ayuso, y a Pedro desde Castilla-La Mancha.
Y Gabilondo, si fuera como dice, que es moderado, pues dejaría el partido como han hecho muchos dirigentes. Porque Sánchez es el que está actuando ahí como candidato al PSOE de Madrid. Si fuera Gabilondo como tendría que ser, un hombre digno, pues dejaría el partido.
¿Nadie se acuerda de Ayuso yendo a Barcelona diciendo lo mal que lo hacían los catalanes? Porque con el tiempo tan bueno que hacían tener los bares cerrados, ¿eso no es utilizar la pandemia en una contienda electoral y en una comunidad que no es la tuya?
Buenos días. Para justificar sus mentiras, Sánchez pide a los votantes socialistas de Madrid que además de votar al PSOE, se van a tener que contagiar de COVID.
Y si os parece, para terminar, Herrera, otro de tus maravillosos apodos, de Vacunator, ¿no? O Vacunator, según si eres de Alcalá o de Londres. A Mentirator. Mira, vamos a escuchar a Benigna de Santander, a Ana de Madrid, a Mariano de Barcelona y a Fernando de Ciudad Real.
Un presidente de gobierno no puede estar instalado permanentemente en la mentira. Alguien tiene que hacerle bajar a tierra y pedirle responsabilidades políticas. Y sobre todo, un presidente de una nación no puede ir en contra de una comunidad como lo está haciendo hasta la extenuación con la Comunidad de Madrid. Ya está bien.
Señor Pedro Sánchez, como tú bien dices, es un mentireito y nada, que se informe primero y luego hable. Pero bueno, esto no saldrá a ningún lado. Venga, hasta luego.
Es increíble. Sánchez pide gobernar en serio en Madrid y además culpa a la Comunidad de Madrid de falsear las cifras. Sánchez, esto es como si Jordi Pujol viniese ahora a decirnos pues que hay que ser honrados y ejemplares.
Bien tirado, Mariano.
Está bien tirado.
Había un oyente que criticaba la presencia de Isabel Díaz Ayuso en Barcelona, pero se olvida de que el candidato del PSC fue el que gestionó toda la pandemia, el ministro de Sanidad, que hizo una utilización
del apoyo del director del gabinete de Moncloa desplazado.
Exactamente, o sea, que vamos a ver, Isabel Díaz Ayuso fue allí en la campaña y lo que recibió fue, lógicamente, pues el recibimiento, el aplauso de un sector de hostelero que en Cataluña se estaba cerrando y estaba pasando los canutas. Eso fue lo que ocurrió, no utilizó la pandemia, si lo estaba gestionando mejor o peor la Generalitat, ni muchísimo menos. Pero curiosamente el candidato del Partido Socialista era el ministro de Sanidad, y ya, ¿no? Que sí utilizó la esta y está desembarcando continuamente la campaña en Madrid, politizando eso que dice Sánchez, que no se puede politizar la pandemia, ¿no?
Ahora son y 47, Leroy Merlin está aquí.
Y te voy a decir una cosa, ya que tenemos que quedarnos en casa, pinta tu primavera de colores con las ofertas de Leroy Merlin. Con la pintura decorativa de interior Bienestar de Bruguer de 4 litros, que es antibacteriana y lavable. Hay 30 colores para elegir por solo 26,99 euros hasta el 19 de abril. Compra en leroymerlin.es en el 910-4999-99 o en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Joder, vaya día!
El Madrid a un paso de aterrizar en las semifinales de la Champions. Y este miércoles te lo contamos en Tiempo de Juego.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
Nos lo queríamos perder.
Desde las 8:15, vibramos con la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
¡Dios! Penalti muy claro, ¿no?
Liverpool, Real Madrid.
¡Balón que queda muerto en su última pelea!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
¡Magnífico!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope Más, Onda de Día, Cope.es y la aplicación móvil.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos, ¿tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en 2 meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en tu tienda Euronics o en euronics.es.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. No dejes escapar una selección de electrónica Inves y de electrodomésticos iBot con un descuento del 15%. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el atún del bueno, del que viene en aceite de oliva, solo cuesta 3,98 el pack de 6. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta de súper. Mucho Aldi, poco precio.
No te pierdas luego Me lo como todo, la sección de gastronomía de Herrera en COPE, porque descubrirás los tomates de Motril que están revolucionando nuestra cocina. Tomates Cherokee, de Hortícola Guadalfeo.
La semana pasada se suscitó con parte de la audiencia no tanto el asunto de la aprensión o la hipocondría, como aquello que padecen algunas personas, que es pánico a la bata blanca, el pánico al médico. Gente como Armario Roperos, que se ponen a temblar como un chiquillo cuando viene alguien con una jeringuilla. Simple, bueno, ya con una jeringuilla ya me parece, bueno, una agresión terrible. No, con un termómetro.
Con el esparadrapo.
Sí, sí, cuando esa inquietud, cuando te sientan en una silla para hacerte una exploración elemental, que no significa interesar nada dentro de tu cuerpo.
Correcto.
Exacto.
Eso ya son palabras mayores,
sí, exactamente.
Tacto.
Que suele ocurrir también, porque no, para que no engañarnos.
Ya puesto. Oh, luego le has cogido el gustillo.
¿Alguien aquí le ha tenido miedo al médico?
No,
pero miedo.
No, miedo.
Yo tengo miedo a la enfermedad, no al que la cura.
Pero lo que está tratando, por ejemplo, los hipertensos, los médicos saben muy bien que hay un síndrome de bata blanca, que una persona le toma la tensión y simplemente por tener el médico delante tiene una tensión más alta que si luego se la toma en un cuarto aparte, ¿no? Esto es así.
Claro. ¿Qué habrán visto algunos médicos? Por eso le pido a algunos profesionales de la sanidad, médicos, enfermeros, enfermeras médicas, ¿qué han visto ustedes? Pero de pavor cómico, ya, claro, que al final diciendo, pero oiga, por favor, que simplemente le pidió que abra la boca, nada más.
Y ya se ha desmayado, ¿verdad?
Eso pasa mucho con los dentistas cuando abres la boca. Ahora ya los dentistas no hacen daño.
Tú no pides ni anestesia en el dentista,
ya, ¿no? Prácticamente no.
Claro.
Ya, pero ya, acuérdate que antes hacían daño las propias anestesias, que tenían un tirón que era... tremendo, ahora.
Bueno, yo tenía un pánico infantil porque había una consulta en Puerto Llano. Cuando era niño, que ibas a una consulta y había ahí unos retratos y había alguien de un niño con un pañuelo de estos cubriéndote la cabeza que iba al dentista. Y a partir de ahí yo tuve un pánico hasta que lo superé. Me costó trabajo porque cada vez que oía la palabra dentista...
Pues eso, 900-50-60-06 para hablar, si les parece bien... del miedo al médico, el pavor al médico, el pavor a un sanitario. Adiós, chicos, chicas, adiós.
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 Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.
Buenos días. que ahora nos vamos a El Corte Inglés.
Vámonos, porque llegan los 8 días de oro del Corte Inglés y solo tienes hasta el 18 de abril. Tienes todos los esenciales de primavera a un buen precio. Aprovecha para renovar el armario de los más pequeños de la casa, para que estén cómodos a la par que guapos. Te proponen los pantalones de felpa de niño y niña de Freestyle. Llévate una prenda por 9,99 y dos por solo por 14,99, con lo que crecen seguro que necesitan zapatos nuevos. Los más pequeños pueden empezar la primavera pisando fuerte con los zapatos de Kids Collection por solo 19,90 euros. Por último, después de un gran día, toca visitar el País de los Sueños. Tienes los pijamas de Cotton Juice por tan solo 14,99 euros, si te llevas uno, y 22,99 por dos. Una oferta irresistible en la que entran todos los pijamas largos y una gran selección de cortos. ¡A descansar! Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Recuerda que solo tienes hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.